Oye, Ven 106.9 FM presenta
Comuna Escuela, un diálogo de saberes sobre el poder popular y el Estado comunal.
En el encuentro de hoy, Yuselín Mesa, Mariano Rondón y Gabriela Zavala.
Prepara lápiz, papel y teléfono.
Tú eres el protagonista.
Muy buenos días y feliz comienzo de semana, usuarias y usuarios de Oyeven 106.9, la alternativa ecológica. Sean bienvenidas y bienvenidos a Comuna Escuela, programa de corte educativo y cultural para el fortalecimiento del poder popular y la construcción del Estado comunal. Hoy lunes 13 de agosto de 2018, en el marco del natalicio del comandante Fidel Castro Ruz, nos complace mucho compartir con ustedes las próximas dos horas en este espacio de educación liberadora, transmitiendo desde la heroica y revolucionaria ciudad de Caracas. En los controles, Nicolás Nazar. Edición y montaje, Luis Rivas. Coordinación de programación, Angélica Miró. Dirección general, Francisco Tobar. Producción general, Gabriela Zavala y Roxari Canelones. Moderadores, Suri García, Mariano Rondón y quien les habla, Jairo Pineda. De esta manera damos inicio al octavo programa de Comuna Escuela.
Feliz mañana, les habla Suri García. Los invitamos a realizar sus comentarios y sugerencias o preguntas a través de nuestras redes sociales. Nos consiguen por @fppfundacomunal o @comunaescuela. También nos pueden encontrar por radioteca.net, allí puedes descargar todos nuestros programas. Nuestro número telefónico 0416-609-8819. El protagonista eres tú acá en Comuna Escuela.
Buenos días, Mariano Rondón. Le habla por aquí. Hoy tenemos un programa lleno de formación, información, música y cultura a través de nuestras seis secciones que a continuación identificaremos. Lectura y análisis de la coyuntura de revolución, de Robinson a Freire, Activando Poder Popular, Foro del Día, Rumbo al Estado Comunal y ¿Sabías qué? Comuna Escuela, acompañando la formación del poder popular todos los lunes.
Continuamos con el primer espacio musical, con la canción Alas sobre el Delirio, del grupo Iben. Es una trova venezolana, canción inspirada en el Libertador. Representa la transición del Libertador a Chávez como elemento continuador de la emancipación.
A caballo voy pensando en la niñez, a caballo monté, juramos bien, a caballo grande la razón. Ya eras gigante del corazón, a caballo blanco libre, rompiendo silencio. A caballo yo voy. A caballo largo, la liberación. Sueño de angostura, virtudes al sol. A caballo el frío, tu sudor. A caballo glorias, el delirio los dos. A caballo blanco libre, comenzó tu historia. A caballo canción. Laureles, balcones, la más honor. A caballo blanco libre, volvías al sueño. A caballo el amor. Caballo echado en la suerte. Y yo, y el dolor. caballo suena la desilusión. Le tiró certeros a tu imaginación y en la espalda noble de la Abel. Lastimaron recio la fe, a caballo angustia, triste ocaso de tu vuelo. A caballo dolor, a caballo años de tu aparición. La voz del pueblo, la emancipación. A caballo libre, libertad. Pasión, patria, la inmortalidad. A caballo blanco, rojo, brillan hoy tus sueños. A caballo Simón, Simón. Caballo Simón, Simón, Simón. A caballo Simón.
Análisis de coyuntura en revolución.
Damos inicio a la sección Lectura y análisis de coyuntura en revolución. Para hoy tenemos como invitado a Giovanni Hernández. Él es el presidente de la Asociación de Ajedrez del Distrito Capital. Vamos a escucharlo.
Buenos días, comuneros y comuneras. Mi nombre es Giovanni Hernández, presidente de la Asociación de Ajedrez del Distrito Capital, y quería fijar una posición en torno a los sucesos del 4 de agosto donde se atentó contra la vida del presidente Nicolás Maduro. Como dirigente precisamente deportivo del ajedrez en lo que es la Gran Caracas, no podemos ser indiferentes porque es el sector deporte uno de los más beneficiados con la venida del proceso revolucionario encarnada por el presidente Hugo Chávez Frías y continuada por su hijo, el presidente obrero Nicolás Maduro. Lo sucedido el 4 de agosto es lamentable que hayan algunos venezolanos que se hagan llamar opositores, que supuestamente representan una alternativa para el país, que estén apoyando, y no solo apoyando, sino precisamente involucrados en el magnicidio contra el presidente, porque se está atentando no solamente con la vida de un venezolano, se está atentando contra el pueblo de Venezuela, y no se les entiende ese doble discurso que ellos tienen cuando llaman a una ayuda humanitaria, cuando se dicen preocupados por la situación del país, y por el otro lado llaman al bloqueo y precisamente se involucran en unos planes de magnicidio. Y mi llamado es precisamente a todos los venezolanos, a todos los que nos hacemos llamar revolucionarios, a todos los que apoyamos el proceso bolivariano, a cerrar fila en torno al presidente Nicolás Maduro, desde cualquier ambiente donde nos estemos desenvolviendo, en la cultura, en el deporte, en nuestro sitio de trabajo, debemos estar pendientes, porque estos señores no van a cesar en su aventura. Y cualquier nación que se atreva a llevarle la contraria a los Estados Unidos siempre va a ser desprestigiada. Y tenemos el caso de Nicaragua, tenemos el caso de Panamá, tenemos el caso de Dominicana, que fueron invadidas. Ellos fueron invadidos, pero precisamente ¿para qué? En el caso de Libia, en el caso de Siria, en el caso de Irak, ¿qué son esos países ahorita? Son países divididos, arruinados, y los americanos simplemente lo que hicieron fue lo que los invadieron para apoderarse de su riqueza, cosa que es lo que precisamente quieren hacer ahorita con Venezuela. Pero se van a llevar la gran sorpresa, porque van a encontrar un pueblo organizado, a un pueblo decidido y un pueblo restiado con el proceso revolucionario. Así que no se equivoquen, señores, porque no van a encontrar rodilla en tierra, no van a encontrar restiado para dar, si es posible, la vida por este proceso y por este modelo. Porque Nicolás Maduro somos todos. desde aquí, desde mi trinchera del sector deporte, desde el Instituto Nacional de Nutrición, bueno, resteado para lo que salga y para lo que venga. Muchas gracias.
Bueno, agradecemos al compañero deportista, el ajedrez considerado como un deporte, ¿no? Y como una importante actividad para la elevación de la espiritualidad del ser humano. Verdad que es muy importante que en nuestras escuelas y desde nuestra casa se impulse a esa actividad que es tan enriquecedora. Me gusta jugar ajedrez. ¿Tú también, Anzul?
Sí, me gusta. Eso es por la parte de la matemática que tengo dentro de mí. De hecho, es importante que, y cabe destacar que el ajedrez ahorita en lo que son las instituciones educativas lleva la delantera, por así decirlo. A los muchachos, nuestros muchachos los están formando en eso y son muy buenos, de verdad.
Bueno, fíjense, estamos en conmoción nacional con todo lo que ha pasado en días anteriores, específicamente el 4 de agosto, cuando hubo, dicen unos intentos de magnicidio, por supuesto que lo hubo, el intento de magnicidio, pero una masacre, lo que quería la oposición venezolana, porque en su mayoría, el que no estuvo, sabe. Y dice que nadie sabe de nada.
Claro, y es que ese explosivo tiene un rango de actuación de aproximadamente 50 metros. O sea, si hubiese llegado mucho más cerca de donde estaban todos los personajes del gobierno, pues hubiese sido algo muy, muy grave, de verdad.
Sí.
O sea, era intento no solamente contra el presidente, sino contra todos los que se encontraban allí.
Cuerpo diplomático.
Incluso niños que vivían, exacto.
Entonces es increíble, ¿no?, que nosotros lleguemos a esta altura a poder dirimir nuestras diferencias a través de actos como esto, que por supuesto deploramos desde el programa como una escuela, y bueno, todos nos solidarizamos con los compañeros que estuvieron ahí, inclusive muchos de nosotros estuvimos en esos espacios, claro. Y pudimos también ser parte de lo que ocurrió ese día, y indudablemente que tienen que pagar los autores intelectuales, materiales, inclusive los que sabían, y bueno, ya mucha gente, inclusive estos compañeros que están, compañeros no, estas personas,
exacto,
personajes que ni siquiera lo podemos comparar con animales, porque ni siquiera los animales son capaces de hacer cosas así.
Sí.
Entonces, de este hecho abominable, están en los Estados Unidos, están en Colombia, y bueno, nosotros esperamos que esos gobiernos se apleguen, ¿no?, a todos estos convenios internacionales que hemos firmado nosotros con ellos, porque bastante que le mandábamos gente que hacen fechorías en esos países, claro. Y nosotros esperamos que haya reciprocidad.
¿Sabes qué es impresionante? La manera como las personas dicen tan natural que sí, yo sabía sobre eso, sí, yo lo sabía, y no les importa decirlo.
Sí, ya tienen un problema ético tan, bueno, ético y psicológico. Bueno, Jairo, vamos entonces con las noticias nacionales.
Sí, bueno, en ese sentido, con respecto al intento de magnicidio o de masacre, como lo estamos diciendo, tenemos que el presidente Nicolás Maduro, ante el intento de magnicidio que sufrió el sábado 4 de agosto, destacó la necesidad de reivindicar la lucha política en Venezuela por medios pacíficos. O sea, mientras del otro lado de la derecha nos proponen violencia, el presidente nuevamente llama al diálogo, llama a la solución de los problemas por las vías pacíficas.
Gracias.
Uno de los principales responsables del intento de magnicidio registrado este sábado, Juan Carlos Monasterio Venegas, que es un sargento retirado de la Guardia Nacional, mencionó la responsabilidad de los dirigentes de Primero Justicia, Julio Borges y Juan Requesén, en este hecho.
Sí, que ya el Tribunal, inclusive Supremo de Justicia y la Fiscalía, ya han tomado una serie de medidas, inclusive con ya la detención de Requesén la semana pasada.
Sí.
Y bueno, ya está, van a ser juzgados, inclusive se le levantó, ¿no?, la
inmunidad parlamentaria.
La inmunidad parlamentaria.
Sí, la Asamblea Nacional Constituyente se la retiró.
Sí.
Los terroristas involucrados en el intento de magnicidio en contra del presidente Nicolás Maduro, ejecutado el pasado sábado, recibirían un pago de 50 millones de dólares y estadía en Estados Unidos. Bueno, ya por ahí se ve de dónde vienen las cosas. El ex candidato presidencial opositor por Avanzada Progresista, Henry Falcón, banalizó este martes el intento de magnicidio ocurrido este sábado y acusó al propio jefe de Estado de ser responsable de la violencia. Bueno, imagínense, banalizan eso, pero no banalizaron, por ejemplo, que en Colombia, en la posesión del presidente Duque, prohibieran los drones. O sea, ahí sí no dijeron nada, no banalizaron nada. O sea, nada más para comentar eso, porque hay mucho más que comentar con respecto a esas reacciones.
Eso se llama reflejos condicionados, y es un concepto que, por cierto, el comandante Fidel habló sobre ese fenómeno psicológico que tiene la gente de actuar de una manera porque está en consecuencia con un hecho. Claro. Entonces ellos han hecho eso, han actuado de esa manera con esos reflejos condicionados. Entonces ahora la gente anda, bueno, inclusive tenemos informaciones que un dron estaba cerca del espacio vacacional del presidente Macron y lo tumbaron. Entonces nadie dice, no, que los drones no existen, ahora los drones no están en ninguna parte.
Sí, y otra cosa es que con las declaraciones que dio este señor Bailey, que trabaja...
Jaime Bailey,
sí.
Que es un periodista, bueno, que es periodista,
que terrorista. Reconoció que él tenía conocimiento del atentado, que él sabía, que incluso participó de una reunión. Entonces la gente de la oposición venezolana aquí dicen que no, lo banalizan, incluso desmienten que eso no sucedió, que eso es mentira, que eso se lo está inventando el propio gobierno. Pero cómo ellos explican que Jaime Bailey, que es un vocero de ellos, reconozca que él tenía conocimiento e incluso pretendía participar financiando el atentado.
Bueno, es que este es o un operador político o está loco. O puede estar las dos cosas.
Yo creo que sí, porque
si siendo agente tiene que tener algo de ambos.
Sí, y entonces lo dice desde los Estados Unidos, desde una emisora de los Estados Unidos. Entonces, bueno, imagínense, si con estas pruebas no solicitamos, porque ya se solicitó, está en ese proceso, la extradición de todo el que tiene que ver con este acto terrorista en Venezuela.
Claro, claro. Bueno, ir leyendo las noticias en materia económica, tenemos que el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, aseguró que la producción de crudo venezolana se ha estabilizado a pesar del ataque económico internacional contra el país. Con respecto a la guerra económica, el precio de la carne de res se incrementó en 2.837.5% en lo que va de año. Esto denota aquí el problema de la guerra económica que tenemos.
La inflación inducida. Inducida, exacto. Por quienes producen. Bueno, lo produce la naturaleza, pero estas personas que son lo que viabilizan y distribuyen la carne, entonces atacan al pueblo con el tema de los precios. Nosotros esperamos, estamos ansiosos que llegue el 20 de agosto, porque sabemos que toda esta práctica terrorista que tiene no solamente estos gobiernos, el gobierno imperial de los Estados Unidos y este gobierno sátiro de Colombia, que siempre ha atentado contra nuestro pueblo desde Bolívar, antes de Bolívar. Eso, hay una historia muy concreta de todas las acciones que han tenido estos operadores internos que tenemos nosotros, traidores a la patria, que no les venden al pueblo un alimento que inclusive ni ellos producen.
Exacto, sí, y no solamente en la carne, en casi todos los rubros sigue el incremento, a pesar de que la mayoría de los comerciantes utilizan ese dólar paralelo como referencia para colocar sus precios. El dólar paralelo está estancado, pero ellos han seguido incrementando los precios. No sé qué clase de explicación pueden dar ahora para seguir incrementando los precios.
Bueno, sí, yo creo que en la situación, en lo que es la noticia nacional, ya nosotros con lo que ha pasado, como que, bueno, tenemos más que suficiente. En cuanto a las noticias internacionales, bueno, muchos países se han solidarizado con Venezuela con el tema de ese atentado terrorista. Y bueno, ya los Estados Unidos, por esta señora Nikki Haley que hace en la frontera con Venezuela, por favor, no queremos a los gringos aquí, ni queremos tampoco a los colombianos terroristas aquí en nuestro país. Exacto. Entonces, bueno, vamos a pasar entonces.
Vamos al corte, Mariano. De regreso vamos a escuchar a Pablo Manganés con la canción Por la Unidad Latinoamericana.
Un receso, pero atentos, que el poder popular sigue activo. La patria como una escuela. Estamos de vuelta.
El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento. Fue un breve lapso del tiempo. Del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar con la distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos, y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Cuando pasaron los años, se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado, jamás hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. Esclavo por una parte, servil criado por la otra, es lo primero que nota, el último en desatarse. Explotando esta misión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado por esta revolución. Esto no fue un buen ejemplo para otros por liberar. La nueva labor fue aislar, bloqueando toda experiencia. Lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar. Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas. ¿Qué pagará este pesar? El tiempo que se perdió, de las vidas que costó, de las que puede costar. No pagará la unidad de los pueblos en cuestión, y al que niegue esta razón, la historia condenará. La historia lleva su carro y a muchos los montará, por encima pasará de aquel que quiera negarlo. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras.
De Robinson a Freire.
Seguimos con tu programa Como una Escuela y damos inicio a la segunda sección de Robinson a Freire, a cargo de la profesora Alejandrina Reyes, quien la semana pasada nos abordó aspectos fundamentales de la educación popular y el papel de la formación en el territorio. Prestemos mucha atención a las palabras de nuestra profesora Alejandrina.
Buenos días, amigas y amigos que escuchan este segmento Educación Popular de Freire a Simón Rodríguez. Hoy queremos señalar una serie de elementos importantes para la educación y para esa educación popular tan necesaria, con una clara intencionalidad política. La educación tiene que ver en estos momentos con muchos ámbitos y que requiere problematizarse, interpelarse y dejarse interpelar por esa realidad que está allí. Fíjense con los hechos ocurridos recientemente: un atentado al presidente de la República, un intento de magnicidio, algo terrible ocurrido recientemente, el pasado sábado, aquí en Caracas, en la cuna del Libertador, en Venezuela, la esperanza del mundo. Tenemos que problematizarnos. Y la problematización es un elemento fundamental dentro de la educación popular. Tenemos que problematizarnos y para ello levantar las máscaras y develar la trama de poderes dar cuenta de la constitución de los saberes y de los sistemas de sumisión, de dominación, de la posibilidad de convertir nuestra actualidad en problema para ponerla radicalmente en cuestión. Esto nos lo dice la doctora Magaldi Telles en un trabajo denominado Educación, Comunidad y Libertad. Notas sobre el educar como experiencia ética y estética. Fíjense lo interesante, problematizarnos, levantar las máscaras y develar la trama de poderes. En Comuna Escuela, nosotros tenemos que tomar como una máxima el problematizar y problematizarnos, el cuestionar permanentemente situaciones tomadas como las certezas absolutas o las verdades absolutas. Develar. ¿Cómo develamos las acciones? Haciendo un análisis profundo, haciendo una aproximación a esos sucesos, a esos hechos, identificando los actores, los poderes que están detrás de esas acciones, las intencionalidades que están detrás de esas acciones, pero también lo que esas acciones han provocado. Fíjense qué elemento tan interesante. En un intento contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, intentaron aniquilarlo, intentaron eliminarlo. Cuando esa acción no cumplió el objetivo, surge una reacción del pueblo, surge una actuación de ese pueblo consciente y convierte esa acción en una gran oportunidad para levantar la imagen de nuestro presidente Nicolás Maduro, para develar a los actores nacionales e internacionales que están detrás de ello, para develar cómo el pueblo rápidamente se organiza y sale a la calle activado, sin miedo, a defender su constitucionalidad, su integridad, su soberanía. Fíjense interesante lo que ocurre cuando analizamos un hecho desde diferentes aristas, no solamente lo que pudo ocurrir, lo que ocurrió, sino también lo que generó una acción fallida o no. Un elemento que nos señala también esta autora, la doctora Magaldi Telles, investigadora venezolana, nuestra americana, es la importancia de la crítica, ese elemento tan importante dentro de la problematización. La crítica como un movimiento de deslegitimación de lo dado, con toda la carga de riesgo y posibilidad que ello implica. Por un lado, ella señala que la crítica erosiona, desnaturaliza, borra las falsas neutralizaciones, pero también remueve lo sedimentado. Genera esa profundidad en la revisión, en la rectificación y en el reimpulso. Y esos tres elementos fueron una máxima del comandante Hugo Chávez Frías, que nosotros lo tomamos en cuenta, que debemos tomarlo en cuenta en el trabajo comunitario, en el trabajo de los movimientos sociales, en el trabajo de las comunas, en el trabajo de los consejos comunales. Fíjense en este hecho ocurrido, cómo rápidamente se aplica muchos de esos elementos que hemos señalado acá. La revisión de inmediato. ¿Quién está detrás de ese intento? ¿Quién? ¿Quién actuó de manera premeditada, con alevosía? Y hay que rectificar. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacer frente a un atentado al máximo líder de esta revolución bolivariana en estos momentos? ¿Y cómo reimpulsar esas acciones? El pueblo, sabio y paciente, que siempre lleva 15 pasos adelante a las instituciones, el pueblo sabe qué hacer. El pueblo hace sus revisiones, hace sus rectificaciones, hace su reimpulso, pero también lo hace con una R mayúscula. Rápido, rapidísimo. Así que este pueblo valioso, este pueblo heroico de Bolívar, este pueblo heroico de Guaycaipuro, este pueblo heroico de Apacuana, este pueblo heroico de Bolívar, de Sucre, este pueblo heroico de Miranda, este pueblo heroico de todos los combatientes de los años 60, de los años 70, este pueblo heroico de las luchas estudiantiles de los años 80, este pueblo heroico de las luchas de los obreros de 1936, este pueblo heroico de las luchas de las mujeres aguerridas venezolanas de Argelia Laya, de tantas y tantas mujeres, este pueblo heroico de la canción necesaria de Alí Primera, sabe qué hacer, sabe cómo defender esta revolución bolivariana, sabe que tiene en sus manos la esperanza del mundo. Por eso, amigos y amigas, quisimos dedicarle hoy en este segmento de Como una escuela, la reflexión a la problematización, la crítica, pero también al quehacer del pueblo. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Agradecida con usted, profesora. La próxima semana estaremos esperando su nueva participación. Recuerden que pueden conseguir esta participación de la profe por radioteca.next. Vamos a escuchar ahora la melodía Un Solo Corazón Venezuela, donde podemos encontrar a los compañeros de Dame Pa' Matala, Vituaya, Enzi Maravarín, Maravino y Baroni One Time. Vamos a escucharla.
Oh, ale, un solo corazón Venezuela.
Buena, no más traba, no más problemas. Una de las llama Venezuela.
Súbelo.
Si tú sientes el pelo en aquí.
Súbelo.
Que mi gente quiere reír.
Súbelo.
Que mi gente quiere rugir.
Mi gente no se cansa luchando y que se avanza.
Pero atentos, que el poder popular sigue activo.
Toda la patria como una escuela. Estamos de vuelta. Activando el poder popular.
Bueno, hoy seguimos con el profesor y camarada William Capó, quien continuará, profe, con la conversación que sostuvimos ya dos programas anteriores en cuanto a los ámbitos de actuación del Poder Popular. Y le damos la bienvenida, a su vez, al compañero Wilmer Marcano, un compañero que pertenece a las filas de Funda Comunal y quien actualmente dirige la Consultoría Jurídica Nacional de Funda Comunal. Wilmer, bienvenido aquí a nuestro programa Como una Escuela y Activando el Poder Popular. Profe, bienvenido.
Sí, vamos. Muy buenos días, Mariano, y buenos días, Wilmer, y al todo el equipo de Como una Escuela, que todos los lunes hace este excelente trabajo de información y formación del Poder Popular para el fortalecimiento del Poder Popular. Sí, efectivamente, Mariano, en la semana pasada estuvimos tratando algunos elementos relacionados con lo que es el Poder Popular. Y estuvimos abordando los ámbitos de actuación del Poder Popular. Entonces, bueno, en esta semana, aprovechando que está Wilmer, que conoce mucho la materia acerca de todo esto, el desarrollo de los ámbitos. Sobre todo, Wilmer, del trabajo que vienen haciendo desde la Dirección de Participación, ¿cierto? Que deben activar y deben promover acciones de promoción y consolidación de los diferentes ámbitos de actuación del Poder Popular. Bueno, conversar un poco sobre estos temas y quizás retomar, Mariano, Wilmer, la concepción de poder popular. ¿Cómo lo entendemos? Porque a partir de ahí es que podemos comprender los diferentes ámbitos de actuación del poder popular, ver las dimensiones del poder popular, que es la organización, es el ejercicio de la soberanía del pueblo, ¿no? A mí me gustaría, con el permiso de ustedes, leer un poquito la ley orgánica del poder popular y que todos nuestros usuarios, nuestras usuarias, compartan con nosotros este concepto que está definido en el artículo 2 de la ley orgánica del poder popular. Como mencionamos en programas anteriores, existe un conjunto de leyes orgánicas del Poder Popular. Estas leyes están, digamos, entrelazadas a través de una que es la medular, que nosotros denominamos la Ley Orgánica del Poder Popular. Aquí se establecen los elementos fundamentales y de ahí se desprenden el conjunto de otras leyes que van en función del desarrollo de los ámbitos de actuación del Poder Popular, que como sabemos son 6, ¿no? Y en este artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Popular encontramos el siguiente concepto. El poder popular es el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad, a través de sus diversas y disímiles formas de organización que edifican el Estado comunal. ¿Qué te parece, Wilmer, si comentamos un poquito este artículo, el contenido de Mariano, Suri, Jairo, que nos acompañan acá en la cabina? Fíjense, el poder popular es el ejercicio pleno de la soberanía del pueblo, por parte del pueblo. Esa categoría pueblo que el profesor Wilfredo Quintero nos señalaba anteriormente desde la concepción de Fidel. Ese pueblo que lucha por sus reivindicaciones, por su desarrollo, por su dignidad, y que no es precisamente aquellos que lo ofenden, que lo maltratan, que lo explotan. Entonces, este pueblo que debe organizarse para avanzar en la conquista de sus derechos.
Es así.
Y ejercer la soberanía en todos los planos, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo ambiental, en lo internacional, tal como lo define la ley. Es una cosa muy amplia. ¿Cómo lo ves, Wilmer? ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias quizás allí también a los radioescuchas. el poder popular viene a ser la nueva forma de organización que tiene el pueblo venezolano, quizás esa transformación viene dada ya a partir del año 2006. Tenemos todo el conjunto de leyes que vienen a establecer herramientas necesarias para la construcción del nuevo Estado comunal.
Ok, indudablemente que toda acción social organizada de nuestro pueblo lo contempla la ley, como lo ha dicho el profe. El radio de acción está enmarcado en todos los ámbitos de actuación que tiene el pueblo organizado. En este caso, toca no únicamente lo nacional, sino lo internacional.
Internacional.
Entonces, el carácter internacional que tiene esa ley y que tiene la acción organizada de nuestro pueblo como tal. Uh-huh. Eso lo contempla el concepto que inclusive hoy en día el Ministerio de Poder Popular para las Comunas está haciendo esa discusión a lo interno de nuestras comunidades, bueno, a través de una serie de acciones que se están dando en el territorio para poder discutir y debatir sobre el papel del poder popular en estos ámbitos de actuaciones. Y lo venimos comentando, profe, desde ya algunas entregas de nuestra sección Activando el Poder Popular, que la actuación del poder popular se analiza en el territorio y a través de unos procesos formativos que estamos realizando y que vamos a realizar en el territorio, vamos a determinar cómo han sido esos rangos de actuación.
Exactamente. Y bueno, retomando justamente esos ámbitos y lo que nos define el artículo 2 acá, fíjense. Pleno ejercicio de la soberanía por parte del pueblo en lo político, el tema del autogobierno, el tema de tomar las decisiones que rigen la vida en sociedad en ese territorio, casi nada. O sea, estamos hablando de algo grande, no estamos hablando de cualquier cosa. Pero también en el plano económico, es decir, todo el desarrollo de la vida económica, tanto de la producción de bienes, la prestación de servicios, del intercambio, del consumo, pero también la producción y prestación e intercambio de saberes, de conocimiento, que tiene que ver con toda la vida en sociedad. La producción de bienes, pero también el asumir competencias del poder, de los poderes públicos, que eso es otro elemento que contempla el poder popular, ir asumiendo progresivamente las funciones y las competencias que tiene el poder público y que, asumidas directamente por el pueblo, pero no cualquier pueblo, el pueblo consciente y organizado, a través de, como lo dice la ley, disímiles formas de organización, consejos comunales, comunas, empresas de propiedad social directa comunal, indirecta comunal, movimientos sociales, organizaciones, unidades de producción familiar, que seamos capaces, como lo establece la propia Constitución, de poder asumir esas competencias que tiene el poder público ahora y que, pero previa demostración, lo dice la Constitución, deberá transferirse al pueblo organizado estas competencias previa demostración, comprobación de las competencias, pues de las posibilidades reales de asumirlo. Entonces estamos hablando de cosas grandes en lo social, la salud, la educación, la vivienda, lo ambiental, todo lo que es el manejo ambiental, la gestión ambiental. Entonces, estos elementos hay que revisarlos muy bien y comenzar desde ya, que se viene haciendo ya en la discusión de los consejos comunales y de las comunas, estas grandes dimensiones de la actuación del pueblo organizado ejerciendo el poder popular.
En esa pequeña disímile de forma de gobierno, también se da lo que es en los consejos comunales, los ciclos comunales, donde están las diferentes fases, la planificación, el diagnóstico. Eso quizás sirve como herramienta fundamental para la transformación de la vida en la comunidad, sus potencialidades, sus necesidades, y viene a impactar directamente lo que es la política del Estado. ¿Cómo? A través de los planes de desarrollo, tanto nacionales, estatales, municipales y comunales. Eso allí quizás tenga una intervención directa, transversal, porque de allí se desprende que dentro de la política yo puedo participar de manera protagónica en esa gestión y en esa revisión de cada una de estas políticas.
Sí, excelente, Wilmer. Y partiendo de ese concepto justamente, es donde nos preguntamos cuáles son esas áreas o esos ámbitos donde el poder popular debe desarrollar esas acciones. Y la ley lo define muy bien. En el capítulo 3 de la Ley Orgánica del Poder Popular, si nosotros nos preguntáramos, bueno, ¿qué es lo que debe hacer el poder popular? No nos vamos a poner a inventar mucho. Si vamos a la ley, conseguimos esa información. Capítulo 3, Ley Orgánica del Poder Popular, capítulo 3, a partir del artículo 17, define 6 ámbitos de actuación del Poder Popular. Ámbito 1, planificación de políticas públicas. La planificación como el proceso de tomar decisiones para impactar sobre la realidad, sobre las necesidades y transformar pues, esa realidad y generar, garantizar el derecho, el bienestar de la sociedad, el bienestar, el bien común. Ese es el primer ámbito de actuación, ámbito 1, planificación de políticas públicas. Y como bien lo señala Wilmer, esa planificación de políticas públicas se concreta a través, en primer momento, en el plan de desarrollo comunal, si estamos hablando de la comuna, y en el caso del Consejo Comunal, en el plan de desarrollo comunitario integral, o el plan comunitario de desarrollo integral. Sí. Son instrumentos en cada uno de esos, de esas instancias de organización del poder popular. Consejo Comunal, plan de desarrollo integral comunitario, y en el caso de las comunas, el plan de desarrollo comunal, que también hemos denominado en los últimos tiempos el plan patria comunal. Y luego, nos vamos a ver si en este programa nos da chance, si no en los próximos programas, explicar un poco por qué plan patria comunal, que en síntesis es porque se debe territorializar el plan de la patria, el plan nacional, el plan de desarrollo económico y social de la nación, que conocemos en este periodo 2013-2019 y ahora 2019-2025 como el plan de la patria. Y ese plan de la patria hay que territorializarlo, es decir, hay que llevarlo al territorio. Y eso se debe concretar entonces en el Plan Patria Comunal, que según la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, es el Plan de Desarrollo Comunal, el plan estratégico en el ámbito comunal. Eso es lo primerito, es tener el plan de desarrollo. Y ese plan de desarrollo debe contemplar todos los ámbitos de la vida, lo político, lo económico, lo social, lo ambiental, lo cultural, lo internacional y todo ámbito de desenvolvimiento de la vida humana y de los habitantes y la ciudadanía dentro de ese territorio. Es el primer ámbito, que tenemos mucha tela que cortar ahí. Tenemos que avanzar en métodos, cómo elaborar este plan, cómo se aborda el diagnóstico participativo, cómo se ve el territorio, la cartografía de todo el territorio en todos los planos para poder avanzar en el diseño de estos planes estratégicos. El segundo ámbito que plantea la ley es el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Popular, es el ámbito de la economía comunal. Entonces, todo el desarrollo de la economía comunal, que consiste en la producción de bienes, en la prestación de servicios que resuelvan las necesidades de la comunidad como tal, y el consumo, el intercambio, pero también de saberes y conocimientos. Bueno, es todo un ámbito que también debemos desarrollar poco a poco y que se debe establecer a través de formas de organización, como son las empresas de propiedad social directa comunal, las unidades de producción familiar, los grupos de intercambio, que también la ley define muy bien. Hay un tercer ámbito que es la contraloría social, el ejercicio del control social sobre la acción de tres actores. En primer lugar, el poder público, los poderes públicos con la ejecución de las políticas. En segundo lugar, las propias instancias del poder popular. Y en tercer lugar, y lo dejé tercero para hacer énfasis en ello, el sector privado, que muchas veces pensamos que el sector privado está exento del control social. No, al contrario, es uno de los tres sectores de los cuales se ejerce la contraloría social y que nosotros como poder populares tenemos que estar muy pendientes, sobre todo en esta etapa de guerra económica, donde el sector privado está haciendo lo que le da la gana, ¿verdad? Y que tenemos que tomar control ahí sobre la acción y que perjudica el bienestar, el bien común. Un cuarto ámbito, y vamos apurando y pate el pase, William, porque sé que tienes muchas cosas que decir, es el ordenamiento y gestión del territorio, que en eso también, además de la poligonal, el trazo de la poligonal del Consejo Comunal o de la Comuna, es necesario ordenar y gestionar internamente esa poligonal el territorio. Eso implica establecer líneas de desarrollo, polos de desarrollo, las relaciones de infraestructura, de tipos de producción, en fin, todos los elementos que tienen que ver con el territorio y sus potencialidades. Un quinto elemento sería la justicia comunal y el sexto, la jurisdicción especial comunal. Como Poder Popular tenemos que estudiar a fondo esos 6 ámbitos de actuación definidos en la Ley Orgánica del Poder Popular, su capítulo 3. Adelante, Wilmer, que sé que tienes muchas cosas por ahí.
Bueno, sí, también desarrollando un poco, estas leyes salen en un mismo momento, es quizás como un ciclo completo. Está la Ley de Planificación Pública y Popular, la Ley Orgánica de Contraloría Social, la Ley del Sistema Económico Comunal, la Ley del Poder Popular como tal y la Ley de Contraloría Social. Quiere decir esto que como es transversal y quizás tomando en cuenta de que estamos en una guerra económica, yo quisiera quizás detenerme en lo que dice la Ley Orgánica de Contraloría Social en su artículo 3, Y efectivamente sí, es una herramienta fundamental para la construcción de una nueva sociedad. Y el propósito fundamental del control social es la prevención, corrección al comportamiento, actitudes y acciones que son contrarios a los intereses de una sociedad. En cuanto a la distribución, intercambio, comercialización y suministro de servicios públicos necesarios para la población realice tanto en el sector público y privado. Quizás allí quisiera también detenerme que en el marco constitucional hay ciertos artículos que establece el derecho que tiene en cuanto al ejercicio del control social, el derecho que de presentar petición, artículo 51, el artículo 62, la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de esa gestión pública.
Sí, Wilmer, esta función de la Contraloría Social es muy importante, ¿no? Y vamos a tener un segmento, pues ya nos están haciendo señas que ya se nos está acabando el tiempo, y yo les propongo que retomemos este tema de la Contraloría Social para profundizar en el segmento que tenemos de rumbo al Estado Comunal.
Okay. Bueno, muchas gracias entonces, compañero, y continuamos en el segmento, como lo dijo el profe, para seguir profundizando en el tema de la Contraloría Social.
Okay. Un receso. Pero atentos, que el poder popular sigue activo.